Mi piel, mis decisiones, segunda temporada es presentada por Sensibio H2O, la primera agua micelar en el mundo. En esta temporada me escucharás a mí, Nabila Ahumada, que estaré entrevistando a amigas, invitadas y expertas para contarte cómo sobrevivir a este mundo desde tu piel y tus decisiones. Bienvenidas a la segunda temporada del podcast Mi Piel, Mis Decisiones, donde en este episodio estoy muy emocionada porque vamos a hablar de la sororidad y la deconstrucción patriarcal. Y para este episodio tenemos a mi queridísima amiga invitada, Jessica Fernández, que ella les va a poder contar un poquito más de quién es ella.
¡Ay, qué emoción!
Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de tenerte
ya
aquí.
Sí, qué padre grabar contigo, qué emoción. Y aparte de un tema tan importante y más que se viene ya el 8 de marzo.
Estoy ¿no? encantada, la neta me gustó mucho que tú fueras la invitada específicamente sí. para este tema, güey.
Obviamente vamos a salir a marchar, ¿verdad?
Sí, claro que sí, estoy muy emocionada.
Tú en Ciudad de México y yo en Monterrey.
Sí, me encanta.
Sí, me fascina mucho este tema, creo que es súper importante empezar justo a poner estos temas sobre la mesa. Todo lo que es la importancia de la sororidad cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de buscar una sociedad claro. más equitativa. Y también la importancia, como dice, de la construcción del pacto patriarcal, que sí. tiene que ver mucho con este cuestionamiento, con este abrir de ojos, con este intentar hacer las cosas diferente, pues si queremos ver realmente cambios sistemáticos y estructurales en nuestra sociedad, ¿no?
Claro, lo tenemos que hablar también. Sí. Pero me gustaría que antes de empezar a adentrarnos en el tema, me gustaría que nos contaras quién eres tú, sí. qué haces, Jessica.
Sí, oye, que adentrándome yo de que quién es esta morra. Oye, bueno, saluditos, yo soy Jessica Fernández, soy de Monterrey, tengo 26 años y bueno, yo me dedico, estoy full en redes sociales, hago contenido sobre feminismo, sobre empoderamiento de la mujer, sobre amor propio, sobre derechos humanos. Lo que busco es tal cual como informar, uh-huh. concientizar, como abrir, invitar a los chavos como a cuestionarse, a agarrar un poquito de conciencia sobre los problemas sociales actuales, específicamente muchos problemas de desigualdad de género.
Creo que lo haces de una muy buena forma y creo, que, creo que nos ayudas también a digerir muchísimo mejor los temas y eso me gusta mucho de tu contenido.
Gracias.
Creo que lo haces muy bien.
Es como que lo que intento hacer, porque ahorita hay como tanta desinformación sí. allá afuera sobre lo que es el feminismo. Entonces, este movimiento tan importante y que últimamente, en los últimos 3 años, ha cobrado muchísima más fuerza en México, y te lo digo porque yo hace 3 años hablaba de esto y había mucha más ignorancia, mucho más rechazo. Sí, claro. Bueno, es precisamente busca darle esta libertad a la mujer, busca darle estas alternativas, uh-huh. busca darle una vida pues libre de violencia, busca que se le respete a la mujer, darle más voz, poner en las posiciones o en los puestos importantes donde podamos hacer cambios que nos afectan a nosotros y a nosotras en nuestra vida. Entonces, no sé, es un movimiento, digo, es tan complejo, pero lo que voy es, necesitamos informarnos sobre lo que es el feminismo y que claro. al final de cuentas, estoy segura, te juro, Nabila, que si todos y todas y todes supiéramos lo que realmente busca el feminismo y todo lo que ha hecho por nosotras las mujeres, porque claro. es un movimiento revolucionario uh-huh. más, de, o sea, de la, histórico, sí, más longevo, o sea, lleva más de 300 años el feminismo, ¿no? Y simplemente gracias al feminismo tú y yo estamos aquí sentadas hablando.
Y punto, exacto.
Sí. Entonces, si realmente la gente supiera lo que busca el feminismo, claro que todos seríamos feministas. Lo apoyaríamos, exactamente.
Sí, claro, como debe de ser. Me gustaría justo, qué bueno que dijiste, empezamos con la definición de feminismo, que creo que es muy importante y creo que es eso, o sea, lo podemos decir de una forma muy sencilla, pero incluye muchísimas otras cosas, ¿no?
Exacto.
Que ahorita quiero que empecemos justamente de lo que vamos a hablar en este episodio, que es la sororidad. ¿Qué es para ti la sororidad? Para mí, yo lo puedo explicar de una forma muy sencilla, que es la unión entre mujeres, pero ¿cómo nos lo podríamos explicar tú de una forma muchísimo más extensa o explicadita?
Ah, a ver. Desmenuzadita, como dirían. Pues mira, ay, es que es muy complejo, o sea, la uh-huh. verdad es que el tema de sororidad, y creo que últimamente se escucha mucho, ¿no?
Sí.
Como de que girls support girls, uh-huh. y sí, pues, no sé, todo este tema de que no estás sola,
que
de que estamos todas,
claro.
exactamente, me encanta. Y se puede partir de que la sororidad, o sea, la sororidad es la base del feminismo. La
okay,
sororidad,
perfecto.
O sea, para que el feminismo pueda trascender uh-huh. y para que realmente podamos llegar a hacer los cambios tan significativos y tan revolucionarios que necesitamos para que haya una sociedad más equitativa para hombres uh-huh. y para mujeres, necesitamos esta sororidad. Porque la sororidad es precisamente, como tú dijiste, esta unión, este compañerismo entre mujeres, esta hermandad
este acompañamiento
entre mujeres.
También.
De hecho, en ya sabes, en las películas de Estados Unidos, por
ajá.
ejemplo, se llamaba sorority.
Exacto,
como este
sí,
lugar
el grupo
donde,
de mujeres.
De mujeres donde uh-huh. estaban todas en una casa. Bueno, como que de ahí viene también este tema de sororidad. O sea, todas juntas avanzando como hacia un mismo
claro.
objetivo. Pero nos enfrentamos a un gran reto cuando hablamos de sororidad, porque la realidad es que a las mujeres se nos enseñó a competir entre nosotros desde que estamos chiquitos.
Claro, justo, te iba a preguntar. A ver, porque es una pregunta que es muy constante. El ser sorora es ser amigas. Es una pregunta que me hacen mucho a mí también en mis redes sociales. O sea, entonces, si soy sorora, me tienen que caer bien todas las mujeres.
No, a ver, a mí no me caen bien todas las mujeres.
Son humanos, todo el mundo me puede caer bien.
Claro, exactamente, uh-huh. Y podemos diferir. Y a ver, también hay que también partir de que dentro del feminismo... que luego podemos hablar más de esto, pero dentro del feminismo podemos diferir.
Claro,
también. Justo. Y hay distintos tipos de feminismo también, y todos con un mismo objetivo y una misma lucha, pero tal vez con distintas agendas o distintas formas o maneras de luchar.
Y distintas realidades también, que creo que desde ahí es partir, ¿no? De que todo el mundo tenemos realidades diferentes, especialmente entre las mujeres. Y creo que entre todos los movimientos, justo estaba platicando el otro día con unas amigas de los diferentes como ramas del feminismo, ¿no? Y que es obviamente no todas las mujeres vamos a pensar igual, pero si todos estamos, viendo punto, queremos un mismo objetivo, pues está bien diferir y está bien como tener estas conversaciones entre nosotras mismas, ¿no?
Claro, o sea, es tal cual, es como no dejar que nos distraigamos con todos esos matices, que si este tipo uh-huh. de feminismo, que si ella, que si los hombres pueden ser o no pueden llamarse, que si es feminista o es aliado, que muchos ya cosas muy teóricas que te das a muchos términos y muchas formas y maneras de proceder que a veces nos desvían del objetivo, claro. Y nos hacen que entre nosotras mismas nos estemos frenando uh-huh. o desvirtuando o demeritando nuestras luchas, cuando es como, no, a ver, lo mejor que le podría pasar al patriarcado es que nosotras, entre nosotras mismas nos hagamos garras, ¿no? Uh-huh. O sea, porque eso es lo contrario a la sororidad.
Justo ahorita que me comentabas que nos han enseñado a competir siempre entre nosotras, se me vino a la mente la frase esta de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. O sea, creo que es una frase que todo el mundo conocemos y nos enseñaron desde chiquitas. O sea, creo que lo que siempre es justamente eso, el competir de quién es la más inteligente, la más bonita, la más guapa, lo que sea.
Mejor cuerpo, sí, la que se viste mejor.
Uh-huh. Lo que nos han dicho siempre.
Bueno, esa frase es... mentira total. O sea, es claro. lo que nos han dicho y realmente es tan mentira que te digo, de todos los avances que hemos tenido, gracias al apoyo del compañero claro. de otras mujeres. O sea, realmente la historia ha demostrado que cuando las mujeres trabajamos juntas en equipo, nos unimos, cosas increíbles suceden. Simplemente claro. te digo que estemos aquí. Yo en mi vida, y creo que estoy segura que tú también, uh-huh. se me han abierto muchísimas puertas, muchísimos proyectos, muchísimas oportunidades, eventos, he aprendido demasiadas cosas. Gracias al apoyo de otras mujeres, a que una claro, mujer me invitó, me comentó, me conoció, me propuso, ¿me explico? O sea, realmente cuando trabajamos juntas, como dije, la historia es testigo de que cosas increíbles suceden. Entonces, claro que el peor enemigo de una mujer no es otra mujer, el peor enemigo de una mujer yo creo que es el patriarcado, es el machismo que nos limita, nos discrimina, nos violenta, y precisamente para acabar con eso, irónicamente es la unión entre mujeres, que es lo que tenemos que hacer para acabar
sí,
con
claro,
eso, ¿no?
Que es
irónicamente.
Que es lo que me estás diciendo, que justamente la sororidad es lo contrario a todo esto del pacto patriarcal. O sea, si estamos juntas podemos deshacer esto. Que también creo que todo lo que nos han inculcado y nos han enseñado desde chiquitas, que viene de los micromachismos y todo esto, que siento que a veces nosotras mismas, sin darnos cuenta, como esta frase que te digo, perpetuamos este mismo sistema, ¿no? Que creo que, no, o sea, ¿cómo crees que nosotras mismas perpetuamos el sistema patriarcal? O sea, con las pequeñas acciones o pequeños pensamientos que a veces que no hemos deconstruido. Creo que es eso, que hay pequeñas cositas que aún no hemos deconstruido, que vamos paso por paso.
Ay, pues mira, yo creo que de muchas formas, es un tema muy extenso, pero siendo así como más concisa, ¿cómo es que perpetuamos nosotros esta sociedad machista y patriarcal? Creo que es algo de hombres y mujeres, o
totalmente.
Sea, de ambas partes lo hacemos.
Creo que también esto del ser, de que el ser diferente está mal, como comentas ahorita, creo que es algo que nos han dicho siempre. Por ejemplo, yo, que siempre he sentido que rompo como este moldecito del ser mujer, ¿no? El ser femenina, el ser portarte bien, el ser ordenadita, ya sabes, como todas estas cosas. Y yo cuando empecé en internet, que yo estaba más morra, yo tenía como 15 años, me acuerdo que yo decía, güey, es que entonces nunca, o sea, nadie va a querer trabajar conmigo, las marcas no me van a querer, no voy a tener seguidores, nunca voy a poder prosperar en esto porque no hay nadie que esté haciendo lo mismo que yo. O sea, se supone que todas las beauty bloggers, como todos, esto que yo quería hacer, decía, güey, ¿dónde entro yo? Y creo que después me di cuenta que este mismo el ser diferente, pues fue, vaya, mi diferenciador más grande y es el pez por el cual estoy aquí en este momento, ¿no?
Claro.
Creo que esto de quitar el de ser diferente está mal, que creo que ahorita gracias al cielo y a todo esto, que la verdad yo digo que es mucho gracias al feminismo y que estamos uh-huh. como levantando la voz y todo, sabemos que el ser diferente está bien. Creo que ahorita está bien el ser diferente, que creo que el ser tú es tu mayor diferenciador y es lo más bonito que tú tienes. Pero creo que se trata justamente de deconstruir todo esto, que es también de lo que vamos a hablar en este capítulo. Que me gustaría que nos contaras ¿Qué es la deconstrucción? Para mí, obviamente, y creo que la misma palabra lo dice, y creo que es una palabra que ha sido muy sonada, este trip de deconstruirnos, que creo que es claramente deshacer todas estas barreras que nos ha inculcado específicamente el sistema patriarcal y este discurso que tenemos muy en la cabeza, que creo que es deshacer como todas estas ideas o pensamientos que nos inculcaron. ¿Cómo podrías tú describir el deconstruirte o qué es la deconstrucción?
Pues mira, la deconstrucción creo que es un proceso difícil, tardado, o sea, que creo que...
Y doloroso.
Doloroso, incómodo, muy incómodo. y que creo que estamos constantemente en deconstrucción. O sea, no podría decir que ahí ya hay una persona completamente construida.
No.
La neta.
Para nada. No, claro que no. O sea, yo me doy cuenta que me tengo que deconstruir día con día. O sea, pueden ser cositas obviamente muy grandes que creo que ahorita ya he pasado como el deconstruirlo, como siento que romper la corteza más grande, pero creo que sí es con pequeñas cositas, como justo lo que mencionabas ahorita de creer que el hombre tiene que pagar la cuenta siempre. No sé.
Exacto, estupidez. Cosas así. O sea, yo creo que para deconstruirnos lo primero que tenemos que hacer es cuestionar. O sea, es como, claro, a ver, ¿por qué mi novio tiene que pagar la cuenta siempre? ¿Por qué yo soy la que siempre tiene que hacer la comida? Claro. Y mis hermanos, mi hermano no hace nada. ¿Por qué yo tengo que depilarme? ¿Por qué está mal si yo tengo muchas parejas sexuales, pero no está mal si mi amigo tiene muchas parejas sexuales?
Claro, totalmente.
O sea, todo esto de por qué, de dónde viene y qué si no, y qué pasaría si fuera diferente, y es justo o es violento, ¿sabes? O sea, todo esto, por qué, todo este cuestionamiento en absolutamente todo. Por eso el feminismo incomoda tanto, porque es en absolutamente todo, claro, ¿verdad? En todo lo que hacemos.
Toda nuestra vida. O sea, siento que, sí, creo que el feminismo es incomodar. Y cuestionarnos, creo que eso es lo primero, cuestionar e incomodarnos.
Justo, creo que la deconstrucción es primero cuestionarte y ya que te cuestionaste y te diste cuenta tal vez que algo no te hace sentido, no se te hace justo, se te hace que es violento porque hay mucha violencia normalizada, o que no te hace bien a ti o que no te identificas con eso, ok, ya identificaste entonces lo que tienes que desaprender.
Claro.
Entonces ese es el segundo paso de la deconstrucción, el desaprender, que también es bien difícil, obviamente, creo que es lo más difícil porque, ok, te puedes dar cuenta de eso, pero ya como desaprenderlo, dejar de hacerlo, dejar de apoyar eso, dejar de practicar, no sé, esas dinámicas, decir esas palabras de que,
todo.
Ay, ella es una tal por cual, ¿sabes? Sí. De que a las chavas o así. Eso es lo que con lo que a ti te resuene, ¿sabes? O sea, lo que se te haga justo para ti, lo que te dé paz, con lo que sientas que vayas más. Entonces, es justo como cuestionarnos, desaprender y reaprender en nuevos hábitos, en nuevas dinámicas, en nuevas ideologías o costumbres que sean más justas y más humanas y más equitativas para todos y todas.
Claro, definitivamente. Quiero hacer una pregunta que creo que este tema, como lo dijimos, que se cuestiona mucho. Los hombres pueden ser parte o no son parte y tal, ¿no? Sí. ¿Los hombres pueden formar parte de esta deconstrucción del patriarcado?
Claro. Definitivamente. Deben de formar parte. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí. Yo creo que es esencial. O sea, para poder derribar el patriarcado de los hombres, pues los hombres son los que hacen el patriarcado. Entonces ellos también tienen que ser parte y tienen que darse cuenta de estas cosas que también están haciendo. Entonces yo creo que sí.
¿Tú claro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
Dímelo, por favor.
No, sí, yo claro que sí. Y fíjate, veo mucho rechazo de en muchos lados dentro del feminismo de que los hombres participen en el movimiento. A ver, si estamos hablando de que es un cambio cultural tan grande como es el feminismo, ya vimos todo lo que cuestiona y todo lo que quiere cambiar, pues necesitamos obviamente que ambas partes de la población participen, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo lo vamos a hacer este cambio sin la mitad de la población como participando? Entonces, claro que creo que no solamente es súper importante y valiosa la participación de los hombres, sino que creo que es necesaria. Porque además, la neta, estratégicamente hablando...
Justo.
Los
hombres hacen más cosas que a nosotros.
Los gatos los escuchan
malamente, pero es la neta. Por ejemplo, como este ejemplo que lo se utiliza mucho, también lo he visto en muchas partes, esto de que es mucho más fácil que un hombre te deje en paz si le dices tengo novio, así le dices por favor déjame, o no.
Sí, de que no quiero. Ajá, claro.
Y eso es algo que...
Como creo su bro code.
Exacto,
no sé.
Creo que ese es el ejemplo perfecto del por qué los hombres, claro que necesitan ser parte de, por ejemplo, y creo que también... En estos, como dimes y diretes que hay de feminismo, de que si los hombres son parte o no, creo que hay espacios, ¿no? Creo que hay espacios para que los hombres sean parte. Y creo que específicamente la construcción del patriarcado, pues, güey, claro que un hombre es donde lo que le puede decir a otro vato de, no, ¿por qué estás pasando fotos, sabes? O sea, ¿por qué estás enseñando las fotos que te mandó esta persona?
Y qué chido, o sea, porque ellos tienen espacios a los que nosotras no tenemos espacios.
Exacto.
Como ese grupo de WhatsApp donde pasaron ese pack.
Exactamente.
Ellos están ahí, nosotros vamos a estar ahí. O en puestos de poder que le dicen, oye, entre los directores... Pues dale de que un hombre que crea en una morra, que la apoye, que crea en su potencial, en su talento, y que le dé ese puesto. Me explico, o sea, necesitamos que más hombres, que se involucren, que hablen con otros hombres, y es estratégicamente mucho más, o sea, mucho más inteligente tenerlos, involucrarlos, informarlos. El hecho de que un hombre se una, forme parte y haga este activismo también. Es muy importante también tenerlo,
la verdad. Estas son como algunas acciones que aportan a la deconstrucción del patriarcado. ¿Cuáles crees que puedan ser algunas acciones que aportan a la deconstrucción del patriarcado que puedan hacer los hombres? Obviamente también los podemos hacer nosotras.
Yo creo que podemos cambiar mucho la manera de relacionarnos entre hombres y mujeres. O sea, yo creo que en la relación de pareja, ahí hay muchísimo, o sea, el noviazgo, en el matrimonio también, en esta como, no sé, dinámica de la caballerosidad, de atender, de mantener, o sea, como desde todo eso y buscar cambiar esos roles, también buscar cambiar lo que le enseñamos a las niñas, como porque a las niñas siempre les damos muñequitas y cocinitas
y escobitas,
y a los hombres un carrito o cosas que tengan que ver con el deporte o legos que fomenten como su desarrollo cognitivo o su actividad física, ¿sabes? O sea, como enseñarles diferente desde pequeños también, sin roles de género, sin tú por ser hombre, tienes que gustarte esto y hablar así y vestir así. Tú por ser mujer tienes que ser así y gustarte esto. Y si no fracasaste como mujer o fracasaste como hombre, vaya, o sea, quitar esas etiquetas, esos estereotipos, esos deberes de, creo que es como uno de los como principales pasos a seguir para esta deconstrucción.
Bueno, y para este capítulo tenemos una dinámica, somos de mucha dinámica aquí. Esta dinámica se llama Acción-Reacción, donde las invitadas me comparten, y yo también te voy a compartir, una anécdota donde hayas impactado positivamente en la vida de otra morra. Algo que hayas hecho que haya hecho un cambio en esta persona, ya sea grande o sea chico. No sé, por ejemplo, a ver, a mí ahorita se me ocurre que creo que en esto del feminismo también es como cambiar mucho el diálogo y también la manera, creo que en general, no en todos los cambios, ¿no? Pero en el feminismo es la manera en la que nos comunicamos y el cómo hablamos. Creo que esto entra mucho en la deconstrucción.
Claro.
Y no sé, por ejemplo, yo los cambios que siento que he hecho y que los hago muy constantemente con las personas a mi alrededor, específicamente las morras, es esto. Por ejemplo, hay una frase que la utilizamos mucho y más aquí en México, que es esta frase de me voy como gorda en tobogán. Que es una frase que es completamente gordofóbica, o sea, y que creo que muchas veces yo la tenía también normalizada y la seguimos teniendo normalizada muchas personas. Entonces, lo que yo he hecho es que, no sé, varias amigas mías la dicen y es como, las agarro y les digo de que, güey, entiendo que no lo dices con este fin, porque también es eso, como que a veces siento que cuando quieres decirles algo o algo así, como que muchas veces creen que las estamos atacando. Entonces, creo que empezar como, güey, sé que no lo dices con ese punto, que tal vez no lo había visto así, pero es una frase completamente gordofóbica que puedes cambiarla. Si quieres tener el mismo significado, puedes decir, no sé, me voy como hilo de media, que es la frase que uso yo. Entonces,
me
creo
encantó la propuesta.
Es una muy, muy buena propuesta. Es una frase muy de mi mamá. Pero creo que es también como hacerles saber que los discursos o a veces las palabras que utilizamos no son las correctas y que las podemos cambiar por otras cosas y que sepan que la forma en la que lo decimos estamos dando un mensaje pues erróneo y que tal vez a veces no queremos dar.
Claro, 100%. Creo que el lenguaje es súper importante. Hablando de mi experiencia.
Cuéntanos.
En alguna experiencia donde ella precisamente practicaba la sororidad con alguna otra chava. Fíjate que fue literalmente la semana pasada. Fui a una fiesta, me invitó una amiga, ahí conocí a una chava que me cayó súper bien y yo iba con mi novio. Y esta chava iba con su novio también y empezamos a platicar como con más chavos y así, súper plan amigo, casual. Y el novio, el punto es que le hizo una escena de celos, se salió, azotó la puerta, salió ya detrás de él se había ido. Llegó ella llorando, todo porque ella estaba platicando con mi novio y con otros chavos, como súper ameno y súper casual, ¿verdad? Y el chavo le hizo una súper escena de celos, obviamente celos tóxicos.
Claro.
Y a la chava llora y llora y yo me la acerco como, oye, amiga, de que ya sé que no me conoces, neta no quiero ser como muy intrusiva. Y dije, pero la necesito, o sea, quiero decirte esto. Y ella como que muy, porque la vi muy vulnerable, ¿sabes? Y ella llorando me dice, no, sí, dime. Le dije, o sea, solo quiero decirte que tú no hiciste nada malo, o sea, entiende eso, tú no hiciste nada malo. Aguas con eso, es una super red flag, abre los ojos, eso no está bien, eso es violencia. ¿Cuánto llevas con él? 2 semanas. Llevas 2 semanas no, con él y, está así. Dije, no te lo deseo, pero quiero decirte que va a escalar, así que aguas. Y ella sí, y aquí fue lo estoy resumiendo, pero fue una plática muy, muy larga, donde yo como que le metí un poquito esta conciencia y ella, ¿tú crees, Lola, así? Y ya, y al final también ella me dijo, bueno, le voy a dar más tiempo. Obviamente, ya 2 semanas. Y también es no presionar. Como dije, claro, obviamente es válido lo que tú quieras hacer. Date tiempo. Le dije, solo te pido una cosa. Neta, no lo normalices. O sea, no normalices eso y ponte bien busa.
Es como ir metiéndoles este chipsito,
claro,
siento yo.
Y sé que de alguna manera le sirvió, ¿no? Espero que le haya servido y espero que se le quede. Pero creo que de esa manera podemos practicar nuestra sororidad en el día a día, ¿no? Con las demás mujeres, ya sea que conozcamos o no conozcamos. Puede ser con perfectas desconocidas también.
Sí, creo que justamente esto que dices, siento que es esto de que implantarles un pequeño chip que tal vez sea, por ejemplo, esto que le dijiste, tal vez la morra no lo va a hacer de que al minuto uno, pero sí es algo que ya se le quedó en la cabeza. Tal vez en algún otro momento, si vuelve a pasar esto, a ella le resuena y diga, bueno, si es violento, bueno, ya, fíjate que si es calo, lo que me dijo esta morra era verdad. Entonces, ya vas como que teniendo estas alertas que creo que son súper importantes.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ¿Qué otras acciones podemos tener como hacia estas morras para tener como un proceso de sororidad? Por ejemplo, ¿cómo podemos vivir este proceso de sororidad? Porque hay muchas morras que todavía siguen perpetuando este discurso de yo no me llevo con mujeres, ¿sabes? O a mí, yo me llevo con puros vatos, a mí me caen mejor los hombres.
Sí.
Sigo escuchándolo yo.
O fomentando esta competencia entre nosotras, como desvirtuándonos entre nosotras. Claro, pasa mucho. Y hay que entender también que está bien padre porque la sororidad, ya te consideres feminista o no, la sororidad la aplicas, la puedes aplicar en tu vida, ni siquiera con, o sea, es parte del feminismo, pero ni siquiera tienes que considerarte feminista para ser sorora. O sea, lo puedes hacer simplemente por desarrollo personal y por ser una persona más amable y más bondadosa, sí, ¿sabes?
Por ser una mejor persona en el mundo.
Exacto, por ser una mejor persona. Entonces yo creo que otras cosas que podemos hacer para practicar la sororidad en nuestro día a día es precisamente eso, checar nuestro lenguaje de cómo nos dirigimos a otras mujeres. Creo que echarnos porras entre nosotras de que, oye, estoy viendo que empezaste a hacer videos en TikTok. ¡Qué chido! Oye, qué padre, comparte los videos de tus amigas. Oye, tu amiga vende pasteles o vende aretitos. Oye, le quiero dar un regalo a mi mamá. Oye, te voy a pedir esto. O sea, como apoyar nuestros negocios de nuestras amigas emprendedoras. Apoyarnos en el trabajo también. No sé, pasarnos tips. Por ejemplo, tengo un grupo de amigas creadoras de contenido que nos conocimos hace poquito. Tenemos un grupo donde nos pasamos tips, pasamos tips. Y oigan, está jalando un chorro esto. Así que, ¿sabes? Como que ese tema de hacer mancuerna entre nosotras. Obviamente dejar de, por ejemplo, juzgar a las mujeres por su vida sexual, por cómo se vistan,
por lo que sea también.
Por los lugares a los que salgan. Ah, exacto. ¿Sabes qué? Creo que se
dejar de juzgar.
Dejar de hablar de las vidas de otras mujeres o de los cuerpos de otras mujeres. O sea, por ahí podemos empezar, ¿no? En nuestro día a día y en el tema profesional, hacer mancuerna entre nosotras, apoyar nuestros negocios, recomendarnos, aconsejarnos entre nosotras, echarnos simplemente porras de que, amiga, vas muy bien, eres una fregona, me encanta lo que estás haciendo, échale ganas. Eso es muy poderoso y eso ya es ser muy sorora.
Sí, creo que es hacer un cambio también muy grande. A ver, ahorita que ya se aproxima, que ya aquí nos está soplando en la nuca el 8 de marzo. Ser sorora implica asistir a la marcha el 8 de marzo y si no voy, no estoy siendo sorora.
No, claro que no. O sea, te digo, no. También tenemos que dejar de como caer en esto que siento que a veces puede...
El deber
puede
ser, ¿no?
Mucho en el de que si no haces esto, entonces no eres, si no haces esto, entonces no eres feminista, claro. ¿Sabes?
Sí.
Entonces, claro que no, o sea, la sororidad mucho más allá de todo esto, tú puedes ser una persona sorora y puedes ni siquiera estar practicando la sororidad y ni siquiera saber que lo estás haciendo.
Exacto, sí.
O ni siquiera identificarte como feminista, te digo, o sea, ser sorora va mucho más allá de todo esto, es apoyarnos, es escucharnos, es entendernos, es ser pacientes compasivas con nosotras mismas.
Pacientes
y eso,
también.
Pacientes, exactamente, ¿sí? Bondadosas. Y eso no tiene nada que ver con ir y marchar el 8 de marzo. Obviamente es un acto sororo, claro que es un acto sororo ir y marchar el 8 de marzo, pero no es un acto determinante de tu nivel de sororidad. ¿Me explico? Y hay que dejar, o sea, algo que tenemos que hacer dentro del feminismo es dejar de medir
¿Qué tan feministas
somos o no, por favor. Cada quien tiene su proceso y sus tiempos. Así que eso, y el feministómetro, neta, hay que
erradicarlo,
por
favor.
Solo nos afecta y aleja más mujeres que quieran meterse al feminismo.
Totalmente,
¿no?
Sí. Yes, cuéntanos tus redes sociales, dinos para que también te vayan a escuchar, te vayan a ver y puedan aprender muchísimo más de todo lo que hablamos ahorita. De verdad, sigan a Jessica Fernández, de verdad, van a aprender muchísimo y es una forma muy digerible y van a, además, ya nos escucharon aquí, pero de verdad, síganla, Jess.
Ay, te quiero mucho, bebé, gracias. Sí, para saber más sobre estos temas, pues síganme en todas mis redes sociales como @JessicaFDZG. De Jessica Fernández García. Y pues bueno, nada, feliz de estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a ti por tenerme.
Gracias.
Y pues nada, espero que luchemos muchísimo colectivamente y sigamos levantando la voz, no solamente este 8 de marzo, sino también todos los demás días del año.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. De verdad, estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues yo espero que nos escuchemos en el próximo episodio de Mis Piel, Mis Decisiones. Adiós.